Las políticas sociales son actualmente la gran prioridad en la agenda de la mayor parte de los estados occidentales. También lo son en el ámbito vasco, si bien se observan claras desigualdades en los modelos aplicados en los distintos territorios. Este es el tema de un interesante encuentro que convoca Eusko Ikaskuntza esta semana y que nos va a servir de tema a comentar en esta sección que aparece cada dos semanas en este programa, siempre por gentileza de Eusko Ikaskuntza. Este encuentro será el viernes en Ficova de Irún, cuando se celebre el primer seminario transfronterizo sobre políticas de bienestar y servicios sociales, en el que representantes del mundo académico, de las administraciones y agentes sociales van a tratar sobre el estado del bienestar en Euskadi, Navarra e Ipar Euskal Herria y cómo desde la innovación social se puede avanzar de cara al futuro. Como siempre, tenemos a nuestro hombre en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí estamos y te traigo un invitado, pues que es un lujo, la verdad, tener con nosotros hoy.
Ya ha estado, ¿eh? Otras veces.
Ya ha estado, sí. Hace un año estuvo también en este mismo espacio, sí. Es el profesor Ángel Toña. Arratsaldeon, Ángel.
Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon,
Ángeles. Porque Ángel es el director científico de este seminario que acabas de presentar, Félix. Ángel Toña se atesora una larga experiencia en el mundo empresarial, en el docente, en el de la gestión institucional. Él es doctor en ciencias económicas y empresariales y un reconocido experto en relaciones laborales, que además durante pues, bastantes años impartió como profesor en la Universidad de Deusto. Bueno, todavía yo creo que sigue impartiendo, ¿verdad, Ángel?
Programas, sí, programas todavía andamos de ahí en los másters explicando resolución de conflictos y pues, cosas de las que has hablado.
Tienen mucha suerte tus alumnos de tenerte a ti como profe.
Bueno,
Además fuiste consejero de empleo y políticas sociales del gobierno vasco entre el 2015 y el 2006 y vamos a hablar sobre este tema, o sea que Félix, dispara si te parece.
No, bueno, ya decíamos que Ángel estuvo en Islandia para hablar de un programa de trabajo impulsado por Ikaskuntza en el que un nutrido grupo de personas de diferentes ámbitos reflexionasteis en torno a los modelos socioeconómicos y los principales retos que se nos plantean en este ámbito. ¿En qué medida el seminario sobre políticas de bienestar y servicios sociales del viernes da continuidad a ese esfuerzo anterior?
En primer lugar, decir que la función de Eusko Ikaskuntza es ofrecer una visión general a largo plazo para el desarrollo de Euskal Herria en pos de necesidades sociales y de políticas públicas, mucho más que mirar al pasado, que también. Y con motivo de aquel congreso del año pasado, que celebrábamos 100 años bajo el lema Gero Elkarrekin, pues es verdad que se han establecido una serie de prioridades estratégicas para el 2019-2021 y uno de ellos son precisamente los modelos de bienestar en Euskal Herria. Y con motivo de eso hemos organizado este primer seminario transfronterizo, como lo acabas de definir, ¿no? Nosotros pretendemos conseguir dos resultados. Por un lado, reunir actores de referencia y por otro lado, situar en la agenda de cada una de esas personas y actores la acción transfronteriza como una oportunidad, ¿no? Por lo tanto, nosotros que tenemos ya el seminario afortunadamente full up, lleno, pues la asistencia de profesionales, de población civil interesada, administración pública, universidades, pues es un indicador de que la acción transfronteriza es importante para cada uno de nosotros y de los territorios.
Ahora que has citado, Ángel, el congreso del año pasado, el 18 Congreso de Estudios Vascos, recuerdo que en el libro blanco, con las conclusiones, se subrayaba la trascendencia que tiene pues este tema, la gestión del bienestar social. Y además se subraya que es importante no solo porque se trata de una aspiración a una vida mejor, que es una cosa absolutamente lógica entre los seres humanos, sino porque además en ello, o sea, en la gestión que hagamos de la calidad de nuestro modelo de vida, pues nos va en juego el futuro de las sociedades democráticas. Creo que merece la pena pararse en esto, ¿no?
Sí, yo creo que no solo tenemos que tener retos que afrontar, sino también, antes lo decía, oportunidades que tenemos que tomar en consideración. Y por eso creo que nos estamos jugando el porvenir de una sociedad avanzada en Euskal Herria, cohesionada, solidaria, abierta a todas las enormes transformaciones económicas, demográficas y de empleo que están en marcha, que las estamos viendo y que todavía no las identificamos bien, ¿no? Nosotros como país tenemos una economía y un tejido social y económico con potencialidades y valores para hacer frente al futuro que tenemos pendiente de escribir, pero con el optimismo de la voluntad que decía Gramsci, también deberíamos de empezar a vislumbrar utopías que ya hemos realizado, que antes parecían imposibles y que hoy son realizables y que por lo tanto las tenemos que hacer posibles. Y desde Eusko Ikaskuntza estamos tratando de hacer posible aportar nuestro grano de arena en este sentido.
Concretando un poquito, la relación entre modelo productivo y bienestar social es bidireccional. No hay estado de bienestar sin un modelo productivo sólido, pero a la inversa, los sistemas de protección social, cuando están bien diseñados, generan un retorno económico positivo. Por tanto, reflexionar sobre el futuro del bienestar, como vais a hacer el viernes, ¿pasa por abordar las perspectivas económicas e industrial?
Bueno, el viernes no nos va a dar tiempo a todo, no es más que el punto de partida para analizarlo desde la posición de, digamos, de la protección social, de la pobreza, de los colectivos en riesgo de vulnerabilidad, de la situación de los servicios sociales. Yo creo que hay otro apartado que tenemos que abordar también, que es el que hace relación con la política económica versus política social. En este caso nos hemos centrado en los servicios sociales. Pero antes lo he dicho, ¿no? Nosotros tenemos un país que tiene que crecer para repartir, y tiene que crecer repartiendo, porque no hay otra manera de crecer si no es en una distribución primaria de la riqueza, ¿no? De manera que seamos capaces de tener un país con salarios decentes, un país con políticas activas potentes, y que solo después, en un segundo nivel, la red de protección social sea eficiente precisamente para los colectivos que no llegan a ser objeto natural de la distribución primaria de la riqueza, que es, no nos olvidemos, la fuente del bienestar indispensable para hablar de cualquier cosa.
Decía Félix en la entradilla que, claro, que existen desigualdades entre los sistemas de protección social en el ámbito vasco, cosa lógica dado que tenemos tres administraciones distintas, cada una con sus propios modelos. Entonces, entiendo que uno de los objetivos de este seminario transfronterizo es, pues, conocer y profundizar un poco las características de cada uno de estos modelos y contrastar las posibles fortalezas, sus posibles debilidades, y para esto se ha elaborado un informe comparativo a partir de una serie de guarismos. Háblanos de esto, por favor, Ángel.
Bueno, hemos hecho un esfuerzo muy considerable que repartiremos en mano a los asistentes el viernes para sintetizar las principales características de los sistemas de protección social implantados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Comunidad Foral de Navarra y en la Mancomunidad del País Vasco de Iparralde, ¿no? Porque hay una pluralidad institucional y, sin embargo, hay una gran proximidad geográfica identitaria entre territorios, y, sin embargo, tenemos pocos espacios para comparar y analizar los tres sistemas de protección social diferentes que tenemos, ¿no? Entonces, hemos tenido dificultades para elaborar este informe, tenemos ciertas lagunas, yo creo que es un reto el seguir avanzando en hacer comparativas de este estilo, pero sin duda va a suponer una herramienta pionera para todos los agentes interesados en el trabajo transfronterizo, ¿no? Que creo que es una cuestión actual. Y por tanto, este informe yo creo que es un primer diagnóstico, una herramienta que posibilita una comparativa territorial y un conocimiento mutuo para hacer una foto de dónde estamos.
Bueno, entre otros aspectos del informe, nos ha llamado la atención el dato de que las administraciones al norte de los Pirineos tienen un nivel de inversión muy alto en conceptos como la dependencia, la protección social o la promoción de la natalidad, incluso por encima de la media europea, mientras que al sur, la comunidad de Euskadi y Navarra, estamos por debajo de esa media. Y nosotros, que creemos que estamos bien, pues resulta que no tanto.
A ver, los datos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra los controlamos bastante mejor, digo, como un a priori, que los datos de Iparralde. Yo creo que la conglomeración del País Vasco francés es muy reciente, sus instituciones son recientes, pero existen afortunadamente y empiezan a dar los primeros datos, ¿no? Pero bueno, estamos comparando Francia con Francia, digo Francia porque Iparralde y las competencias en materia de servicios sociales de Iparralde son muy similares al conjunto de todo Francia, pero estamos comparando las políticas francesas, que son las políticas más avanzadas o de las más avanzadas de Europa, con las políticas más avanzadas que hay en el Estado español, que son las de Euskadi y son las de Navarra. Y en todo caso, es efectivamente, este estudio que nosotros hemos hecho de indicadores comparativos reflejan, pues, que en algunas cosas estamos peor y en otras cosas Euskadi y Navarra superan la medida de Iparralde.
Sí, sí. Por ejemplo, Ángel, se ve claramente que la familia aquí, a este lado de los Pirineos, sigue siendo un colchón muy importante. Los datos que se recogen en el informe es que hay menos personas mayores viviendo solas, los jóvenes se independizan más tarde, pero claro, esto también tiene su doble lectura. Yo no sé, ¿tú qué le buscarías a esto? ¿Una explicación cultural o también sociolaboral, quizá, también, claro?
Bueno, en Navarra... y Euskadi, y también en Iparralde, en primer lugar habría que decir que las tasas de población en riesgo de pobreza son menores a la media europea,
sí.
Mejores aún en el caso de Navarra y Euskadi, ¿no? Y el modelo de servicios sociales de Euskadi y de Navarra se ha caracterizado por una elevada inversión, por el alto nivel de desarrollo de ciertos servicios y prestaciones, ¿no? No sé, fuimos pioneros en la renta de garantía de ingresos, habrá que decirlo alto y claro, lo que hoy se habla de la renta básica incondicional no es más que una variante de la renta de garantía de ingresos, ¿no? Y también yo creo que nosotros nos caracterizamos por una red solidaria muy importante, por el papel que juega el tercer sector en la acción social y en la codefinición de nuestras políticas, y también por el escaso peso de la Administración Central en lo que se refiere a nuestra regulación, a nuestra financiación y a la gestión de nuestros servicios. Eso nos ha dado una suerte de salvoconducto de protección social que nos hace pioneros, desde luego, en el Estado español, y nos acerca y nos supera en las medias europeas en muchísimos ratios que comparamos en este informe.
Justamente hablando de esto, los tres territorios vascos, insistimos, Navarra, Euskadi y Iparralde, las tasas de población en riesgo de pobreza y exclusión social son sensiblemente inferiores a la media de la Unión Europea. Mejores aún en el caso de Navarra y Euskadi, donde el riesgo es menos de la mitad respecto al conjunto de España, como tú ahora apuntabas. Sí. Parece un buen dato. Debemos alegrarnos de ello. No sé si echar las campanas al vuelo, pero...
Bueno, nunca hay que decir es suficiente en estos temas de protección, ¿no? El informe tiene un apartado de lo que gastamos en protección social, otro apartado de cuáles son los indicadores de pobreza, otro de colectivos en riesgo de vulnerabilidad, otro de cobertura de servicios sociales y, por fin, un contexto demográfico. Pero en todo caso, y a pesar de que estamos bien, siempre podemos mejorar sensiblemente, como es el caso de que Iparralde, que la tenemos aquí a... depende de dónde estemos, a un kilómetro en concreto o a 500 metros de Ficova, donde estaremos el viernes, tiene unos cuantos parámetros mucho mejores que los nuestros. Por lo tanto, nosotros seguimos teniendo retos en el sistema. Por ejemplo, la necesidad de reforzar el enfoque de inversión social en familia e infancia, impacto intergeneracional, impulso de la movilidad social, adaptar también el sistema de garantía de ingresos a los cambios en el mundo del empleo. Las cosas, el trabajo no es como era antes. Impulsar los servicios públicos y las redes comunitarias que permitan el envejecimiento en domicilio, que es todos los que ya llegados a cierta edad deseamos, ¿no? Pero en todo caso, creo que tenemos muchos retos por delante y espero que este seminario sea la punta de lanza de todo un laboratorio, de un observatorio y de un trabajo en conjunto entre administraciones para conocer lo mejor de nosotros mismos y aplicar de lo bueno y dejar lo malo atrás.
La semana pasada, Félix, ¿te acuerdas que hablamos del programa de Gizarte Lab de Euskadi Hazkuntza, que aborda el tema del envejecimiento y la preparación, la transición hacia una sociedad con una pirámide poblacional muy distinta a la que hemos conocido? Ángel, ¿tú crees que está justificada la inquietud que hay actualmente en nuestra sociedad en torno al envejecimiento?
Creo que sí. Los datos nos lo dicen muy claramente, ¿no? Somos una sociedad que crece mucho más por arriba de los 65 años que por abajo de los 5 años. Lo digo, se lo he dicho antes a Félix, hoy acabo de tener yo el séptimo nieto.
Y la familia de Ángel está haciendo lo suyo.
Estamos cumpliendo con la tasa de reposición, pero en todo caso la tasa de natalidad en Euskadi es muy baja y nuestra población crece, ¿no? Eso no es más que un reto, ¿eh? Esto no es... Hay mucha gente que se asusta con esto. ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué va a pasar con nosotros? A ver, todo tiene solución, todo. Mucho tiene solución si lo planteamos como un reto, como una oportunidad, ¿no? Por lo tanto, lo que no podemos hacer es aplicar fórmulas de pasadas a retos, a situaciones actuales. Pero si a la situación actual de envejecimiento y de falta de demografía joven, digamos, pues aplicamos políticas de inmigración coherentes y políticas de protección del envejecimiento saludables y bien nutridas también económicamente, no tengamos ninguna duda de que una sociedad de mayores, como podemos ser Félix y yo, por ejemplo,
que estamos ya en una edad peligrosa,
pues también es una sociedad que puede seguir, primero, siendo feliz, segundo, siendo aportando a la sociedad y, en tercer lugar, felicitante para el conjunto de todos.
Bueno, pues esto y otras muchas cosas vamos a hablar en ese primer seminario transfronterizo sobre políticas de bienestar y servicios sociales, que será el viernes en Irún, organizado por Eusko Ikaskuntza, con el aforo ya completo, por
sí,
otra parte.
Sí, teníamos 60 y hemos parado en casi 100, porque bueno, ya sabemos que de los que se apuntan no todos vienen y además sabemos que podemos hacer hueco, pero realmente hemos tenido que cerrar la inscripción la semana pasada.
¿Sí? Bueno, ustedes vayan, lleven una sillita por si acaso no quedan butacas y se pueden sumar a este evento. Muchísimas gracias, Ángel Toña, por estar aquí acompañándonos y traernos todas estas cosas.
Y Sorionak, ¿eh?
Por... Sí, claro.
Bueno, Sorionak al país en todo caso.
Sí, también.
Sin duda. Y gracias a vosotros por invitarnos a hacer presente estas realidades, ¿no? Que a veces pasan desapercibidas.
Juan, gracias, compañero. Hablamos en 2 semanas.